iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News y en este capítulo de esta semana tendremos unos invitados espectaculares y unos lanzamientos impresionantes. Y comenzamos con el grande, con el poderoso, con el presidente de Oracle para Colombia y Ecuador, Germán Borromey, que nos trae una noticia y una información espectacular. Escuchemos con mucha atención. En este momento, como siempre, tenemos a un grande, y este es un gigante entre tierra de grandes, además que es campeón del mundo, ¿qué más podemos decir? El señor presidente de Oracle para Colombia y Ecuador, Germán Borromey, argentino como él solo, pero ama a Colombia como muchos colombianos, más que muchos colombianos. Bienvenido a garrapatudo.com.
Muchas gracias, José y Jesús. Feliz de estar acá, feliz de que nos visites con este evento, sobre todo de inteligencia artificial. Y por supuesto, como siempre, feliz aquí en Colombia. Por eso estoy viviendo acá con mi familia.
Bueno, ahora viene lo importante. La apuesta que está haciendo Oracle por Colombia es impresionante. Pero hay una apuesta que es maravillosa, que está atrayendo y generando riqueza. Oracle está enseñando a la gente y está atrayendo riqueza de una manera muy interesante. Cuénteme cómo lo ha logrado y qué ha logrado.
Sabes que esto inició con un programa que hace 2 años se nos ocurrió hacer, que es enseñarle a programar a la gente más vulnerables. Cada vez hay una demanda de profesionales de IT, de tecnología, más grande, y hay una oferta tremenda de profesionales de tecnología y hay gente que necesita trabajar. Iniciamos este programa, por cada 5 contratos firmados enseñamos a programar a una persona de forma 100% gratuita, y justamente seleccionamos a las personas más vulnerables, el que no tiene tiempo para reservarse, el que no tiene tiempo para esperar, ¿no?, a tener esos 5 años, un título universitario, o quizás no se puede pagar una universidad, necesita trabajar. Les enseñamos en 6 meses a programar y eso tuvo un resultado que la verdad no esperábamos que sea tan rápido. Ya tenemos 12.000 personas que ya empezaron a trabajar, los capacitamos, empezaron a trabajar y ya generamos $2 millones en empleo aquí en Colombia. O sea, personas que ya, pensemos un sueldo promedio en tecnología, 4 o 6 millones de pesos, son aproximadamente $1.500. ¿Sí? Esas personas que están consiguiendo ese sueldo, salario base, una persona que no tenía trabajo no solo le cambia la vida a él, sino a toda su familia. Ya generamos hoy aquí en Colombia $2 millones para personas que más lo necesitan en salarios. Y por supuesto, la idea es seguir creciendo y que las personas más vulnerables se puedan acercar. Y vamos a enseñar a la mayor cantidad de gente.
Definitivamente están generando riqueza para y por Colombia. Sí. Ahora viene inteligencia artificial. Dio la frase del día, lo pregunté, pero voy a ser enfático porque la última pregunta nunca es la última pregunta. La inteligencia artificial nos protege de los ataques de inteligencia artificial. Y Oracle nos ofrece una protección impresionante.
Sí. O sea, nadie está vulnerable hoy a un ciberataque. A cualquiera lo pueden atacar. Pero los ataques ahora provienen utilizando inteligencia artificial. Los hackers están utilizando la inteligencia artificial y hacen ingeniería social, prueban 1, 2, 3 millones de veces. Entonces atacan de una forma sistemática más fuerte de lo que ataca un humano, ¿sí? O operado por un humano, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos y lo que siempre recomendamos es, para protegerte de un ciberataque generado por inteligencia artificial, la única manera es protegerte con inteligencia artificial, que pueda hacer buscar esos parámetros, esas tendencias y entender que lo están atacando cuando uno no se está dando cuenta, poder prevenir. En eso es lo que nosotros recomendamos, que se acerquen las tecnologías de nube, ya vienen preparadas para defenderse. Nosotros vemos la seguridad separada en diferentes capas, desde la seguridad, como una cebolla siempre decimos, protegemos la seguridad física, los datos, la capa de virtualización, el sistema operativo y siempre proteger los datos de forma encriptada. Y lo otro le recomendamos y asesoramos a las organizaciones, a las personas, que qué hacer cuando lo ataquen, porque también lo pueden atacar. Cometieron un error, les entraron, qué plan de acción deben tener una vez que ya los atacaron, que eso es lo más importante, dado que una vez que los atacaron es muy difícil salir de esa situación. Piden plata por rescates, por ejemplo.
Bueno, último. Sí. Redes sociales, ¿cómo los contactamos? Porque todo el mundo debe estar ya en la nube de Oracle.
Sí, por supuesto, la página de Oracle, Oracle Cloud, pueden abrirse. Los invito a que se abran un free tenant. Tenemos algo que se llama el Always Free, que son $500 gratuitos por año, que lo pueden tener abierto para siempre. Esto se lo damos sobre todo a los estudiantes. Tenemos capacitaciones gratuitas, sí, que se llama OCI Foundation, muy fácil de buscar, va a aparecer en cualquier buscador, va a aparecer primero para que no se tengan que acordar la URL. Así que prueben la nube. Prueben la nube nuestra, la nube colombiana ya está acá, nuestra nube. Prueben, utilicen estos tenants gratuitos, ¿sí?, en oracle.com y lo registran, abren un tenant, hacen un usuario y eligen cualquiera de las regiones del mundo, elijan la de Colombia y prueben las mejores latencias que están teniendo, las velocidades más rápidas que las tenemos acá.
Muchas gracias, todos los éxitos para usted.
Muchas gracias, José.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció realmente? Maravilloso, a mí me parece. Pero no solo es eso, nuestros amigos de Oracle también nos tienen cositas muy interesantes, más chéveres todavía para nosotros los emprendedores, desarrolladores y para la gente que está incursionando en este mundo. Entonces escuchemos con mucha atención.
Una frase que creo que fue la frase del día, la dio el ingeniero Borromei, fue: para protegernos de los ataques de seguridad, de los ataques de inteligencia artificial, toca con inteligencia artificial. Y es algo a lo cual ya nosotros estamos expuestos. En este momento en Colombia es uno de los países que está siendo más atacado. Entonces, por favor, una breve respuesta de cada uno, porque esto sí es un tema que nos afecta a todos y en especial a mi audiencia que somos emprendedores.
El tema, cuanto más cambiamos el alcance de los datos, el alcance de los servicios, tiene mayor valor y tiene mayor riesgo. Entonces, en esto, primero hay que destacar una cosa súper innovadora que viene haciendo Oracle, que no es habitual y a veces Oracle no lo cuenta tanto, pero es impresionante, que es, antiguamente para que una base de datos que contiene información se proteja, necesitaba un administrador que estuviera, digamos, vigilando lo que ocurría con la base de datos o que reaccionara frente a un ataque a la base de datos. Cuando hablamos de Autónomo Database, hablamos de una base de datos que también tiene gente que la está vigilando, por supuesto, pero que tiene motores de inteligencia artificial embebidos en la base de datos para protegerse de ataques. Y esa protección es una protección que aprende. O sea, que cuando se ve atacada de distintas formas, cambia la manera de responder y se autoprotege de los ataques que puedan venir. Es como un agente inteligente de ciberseguridad metido en la base de datos. La infraestructura cloud, que es otra trampa que usamos ahora con la infraestructura, pasa lo mismo con los sistemas operativos. Tiene algunas arquitecturas que por diseño son impenetrables, o sea, la arquitectura cloud más segura del mundo, en términos de protección de datos, la arquitectura de segunda generación, e incluye la ciberseguridad como parte del diseño, ¿no? Y tiene algunas partes de las arquitecturas propietarias o secretas que ningún hacker puede penetrar. Pero además tiene autogestión, donde hay también agentes de inteligencia artificial protegiendo. No quiero entrar mucho en tecnicismo, pero la parte de plataforma, en sistemas operativos, de memoria, etcétera, para poder operarlo. Nosotros en particular en COA tenemos una práctica de ciberseguridad que son personas expertas en este tipo de herramientas que combinan conocimiento humano con la herramienta de inteligencia artificial para proteger las aplicaciones, los datos, los programas. Pero es un poco una carrera de tecnología y de personas contra tecnología que busca generar.
Haciendo un recap ahí, nosotros nos separamos en 8 capas, siempre lo decimos, la seguridad la vemos como las capas de una cebolla, desde la seguridad física, la seguridad en las capas justo virtuales, en el sistema operativo, inclusive en los datos los manejan los clientes, los podemos almacenar de forma encriptada, se llama la tecnología para ello, así que para nosotros es parte del pilar fundamental, la seguridad de los datos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos utiliza la tecnología de Oracle justamente para almacenar los datos y securizarlos.
Un punto importante es, eso es a nivel de herramienta o de soluciones, a nivel de servicios, yo creo que si no el 100, el 95% de los hackeos éticos que se hacen hoy en día, con lo cual las empresas están previniendo esos ataques cibernéticos, son herramientas basadas en inteligencia artificial y machine learning. Por eso se dice que es la base de todo eso. Todo eso son robots. Robots que tratan de penetrar bases de datos, robots que tratan de hacer transacciones que no están debidamente aprobadas. todo eso, se, digamos, es imposible que una persona trate de entrar 1000 veces a la misma máquina en un segundo. Todo eso hay que hacerlo con herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, por eso Germán dijo, sin inteligencia artificial no hay seguridad. En eso se basa un poco. Toda la parte preventiva está basada en modelos y algoritmos en inteligencia artificial.
Yo estaba un comentario solo para cerrar y es más a nivel genérico, y es cuando escucho las preguntas que son súper importantes y aterradoras, yo creo que los detalles ya los han dado aquí, pero hay una frase que en inglés suena mejor que en español, no es mía, es un pensador del siglo XXI que dice que el cambio es difícil al comienzo, o sea, hacer el cambio es difícil, mientras hace el cambio es confuso o desordenado, que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Que uno ve todas estas ventajas de la inteligencia artificial, pero entonces salen esos temas éticos, ¿no? Vamos a destruir más trabajos de los que vamos a crear o no, pero al final el cambio es bonito, o el resultado final del cambio es bonito. Es porque, pues, cuando escucho todo eso, me parece que cuando Ricardo habla que firma ese compromiso y todo, estamos como en la mitad de ese proceso, pero todos apostando y dando lo mejor de nosotros para que al final sea un estado mejor al que iniciamos, ¿no?
Hay que
animarse,
Bruno.
Hay que animarse.
Nos invitamos a animarse.
¿Qué les parece? Definitivamente una clase de ciberseguridad en instantes. Ahora viene uno de los hombres que impactó en ese lanzamiento, y no solo por la tecnología, no solo por su capacidad, sino por el idioma. Escuchemos con mucha atención.
Continuamos en un evento maravilloso de Oracle y nos encontramos una persona espectacular en la cual no vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de algo distinto. ¿Quién es usted y qué hace?
Bueno, soy Lucas León, soy director de marketing de Oracle. Estoy en Oracle hace 8 años ya y es mi primer empleo, la verdad, ¿sí? Entonces, mi amigo me preguntaba un poquito de los idiomas, ¿verdad?
Entonces, vamos a eso. Es una persona profundamente joven, muy guapa, por destacar.
Muchas gracias.
Lo he escuchado hablar en portugués perfectamente, lo he escuchado hablar en inglés perfectamente y en español, impresionante. ¿Cómo los idiomas le han facilitado a usted su labor profesional?
Claro. Bueno, hay un tema que incluso hablamos sobre inteligencia artificial, que es la identificación de temas o problemas de negocio. Para mí esto es lo que más ayuda. Entonces, al fin del día, el idioma es un habilitador para relacionamiento con nuestro amigo o para negocios, para posibilitar que se comprenda el problema del cliente o del área de negocio y traducírselo en tecnología o en lo que se necesite para avanzar en el día a día, ¿no? Yo tuve un incentivo muy grande de mi abuelo del lado de las lenguas. Entonces, hacia mis 15, 16 años, no tenía ningún incentivo de lenguas. Y ahí mi abuelo dijo, no, este chico necesita aprender inglés para que haga algo en la vida, ¿no? Ahí siempre me gustó mucho los videojuegos, ahí conocí un poquito del idioma, pero ahí mi abuelo me puso en un curso intensivo, ahí lo pagó. Y esto hizo un clic en mi cabeza, ¿no? Porque yo estaba con 15, 16 años y los que estaban en mi turma básica eran como, en mi grupo, eran como niños de 8, 9 años. Entonces yo, wow, como tengo que speed up, ¿no? Hay que acelerar justo este aprendizaje. Con esto fue como un guión. Y ahí con esto aprendí inglés en un poco tiempo y vi que esto era un habilitador para que justo pudiera realizar sueños de mi vida, sea en el aspecto profesional, sea en el aspecto académico, en el aspecto personal. Entonces ahí estudié en un colegio turco, entonces hablo un poco de turco, un poquito solo, pero aprendí como en 3 meses. Al fin del día uno tiene que estudiar mucho, estudiaba como el día completo, sea inglés, sea turco, hacía mi homework. Y ahí con esto aprendí un poquito de turco, viajé, mi primer viaje internacional, ahí fue cuando deslanchó y como desplegó. Luego volví a la universidad, tuve la chance de hacer un intercambio en Inglaterra, donde aprimoré mi inglés, y ahí allí conocí muchos españoles. Entonces el acento españolete es lo que me encanta, y ahí justo fue el español. En el trabajo hoy es lo que me habilita a liderar Latinoamérica en la conducción de marketing o mercadeo.
¡Qué maravilla! Realmente muchas gracias por su tiempo, y lo que está haciendo es una manera
maravillosa de democratizar la tecnología y hacer un mundo mejor. Muchas gracias. ¿Cómo lo podemos encontrar a usted? Si de pronto una conversación con usted, su LinkedIn o página web.
Sí, sí. Mi LinkedIn es linkedin.com/, ¿se dice?
Sí,
Lucas/LucasCML. Ahí pueden encontrar. ¿Puedo dejar solo un mensaje final?
Ah, sí, claro. ¿Vale? Sí.
Yo creo que independientemente del idioma o de la tecnología, nosotros aquí tenemos la responsabilidad de justo como papás, como familia, como compañía, proveer capacidades y metodologías para que uno se desarrolle. Y ahí hablamos ahí en la entrevista sobre Water con Next Education, que es un proyecto que justo capacitamos la gente y ahí se enseña inglés, por ejemplo, a los que tienen baja renta o que son vulnerables. Entonces, mi compromiso y de nosotros debería ser con papás, con profesionales, capacitar a la gente, dejar un legado y hacer con que esto se evolucione con tecnología y con evolución.
Bueno, me falta la última. ¿Usted dónde es?
Ah, yo soy de Brasil, soy brasileño. Mi papá es chino, mi mamá es brasileña.
Imagínense la combinación que tenemos aquí al frente. Todos los éxitos para usted.
Muchas gracias, un gusto.
Muchas gracias,
Es menester recordar que garrapatudo.com es un medio comunitario, un medio alternativo, un medio independiente que emite desde la hermosa localidad de La Candelaria y la hermosa localidad de Teusaquillo. Produce y emite garrapatudo.com. Bajo la dirección general de José de Jesús Prieto, quien les habla, filósofo y comunicador social, para El Poder de la Radio 87.9 FM en Tepatepec, Estados Unidos Mexicanos, desde el estado de Hidalgo, Belencita Noticias, Sistema Radio Santo Urbán, todo juanmanuel.com, emisora Rec Radio, Radio Alterna Online, Más Música.fm, Radio Santander Online, emisora Salsa y Son, Atmósfera 18 Energía, WK Bogotá, WK Hoja Radio, Queima Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontibón FM, PCI Radio, La Voz de Mi Barrio 7, Buenestereo.com, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, Fontibón Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América.com, Kiberme Radio, www.cenco4.com, Humana Radio y los demás medios comunitarios alternativos e independientes que replican este espacio y la gente que nos escucha en podcast. Ahora viene un cambio muy interesante, un cambio muy poderoso. Vamos a escuchar un emprendedor. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Una cosa espectacular que les encantará. Como siempre en garrapatudo.com, en Garrapatudo News y todos los medios que replican este espacio, la gente que nos escucha en podcast, traigo gente maravillosa, gente grande, gente espectacular. El día de hoy tenemos un hombre que está haciendo cosas muy interesantes, muy valiosas, emprendiendo en lo que pocos creen que es el turismo en Colombia. El tipo guapo, lindo, él no quiso ser Mr. Colombia porque era muy asediado por las mujeres y ahora está dedicado a hacer cosas maravillosas por la montaña y por la tierrita hermosa de la República Independiente de Antioquia, que así es que se debe llamar. Bienvenido a garrapatudo.com.
Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hombre, por invitarme a tu programa. Muy agradecido. Y nada, bueno, conversemos.
Bueno, cuénteme, ¿usted quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace?
Bueno, hombre, nada, pues desde pequeño muy enamorado de estas montañas, decidí emprender después de trabajar por muchas partes, trabajar en agencias, soy mercadólogo de profesión. Trabajaba en mil cosas, en call centers, por donde pasan muchas personas cuando no tienen nada más que hacer. Y hace ya 11 años decidí empezar a emprender. Trabajo con turismo, trabajo con propiedad raíz, trabajo en mercadeo y en este momento me encuentro montando un café en la ciudad de Medellín porque es algo que me apasiona bastante, el tema del café. Ese arraigo cultural con el que viene el café y que, bueno, nos ayuda a despertarnos todos los días con una sonrisa.
El café es necesario. El café es fundamental para el desarrollo de nuestro día. Ahora comencemos por partes. En ese momento usted tiene un emprendimiento maravilloso. Hábleme de él, por favor.
Cuando te refieres al emprendimiento, ¿te refieres a la tienda de café o a qué?
Pues cuénteme lo que quiera, aquí está para que lo escuchen y lo escuchan un montón de gente.
Bueno, hombre, a ver, yo en este momento tengo una agencia digital, se llama Nashua.
¡Virgen Santísima! ¿Y esa vaina qué es? ¿Cómo se come? ¿A qué sabe?
Bueno, no, Nashua es una empresa que converge toda esa experiencia que Alexander Escobar ha recopilado durante todos estos años laborales y de emprendimiento. Entonces Nashua recopila esas actividades y esas pasiones que tengo, que son el mercadeo, el turismo y la propiedad raíz. Entonces, a su vez que le prestamos servicios de mercadeo a diferentes empresas, entre ellas empresas turísticas, hoteles, agencias de viajes, también operamos nuestros propios productos turísticos. Y el tema de la propiedad raíz también vino como una consecuencia de personas que venían de turismo, que se enamoraron de estas tierras, se enamoraron de este país y de su gente y quieren venir a invertir acá. Entonces, digamos que eso es un conglomerado de actividades que se agrupan en una sola marca que se llama Nashua. Y ya digamos que hace un tiempo que vengo trabajando con café. Empecé con temas de exportación de café, ayudando a conectar personas que querían importar café colombiano con productores que estaban interesados en la exportación a cambio de una comisión por intermediar. Y nada, es un tema que me apasiona. Con una socia decidimos montar una marca de café y ya estamos prontos a inaugurar nuestra primera sede física en el barrio Laureles, acá en Medellín.
¡Qué maravilla! Entonces estamos hablando de muchas cosas al tiempo. Y vamos por lo sencillo.
Fíjate, Jesús, que mucha gente me dice, ¿vos a qué no te dedicas? Pero yo creo que son cosas que son muy complementarias y que van muy de la mano.
Ahora viene lo complejo y lo complicado, es que se siente orgulloso.
¿De qué me siento orgulloso? No, yo no sé realmente si sea un orgullo o no. Yo lo que sí, de lo que no me arrepiento más bien es de decidir emprender y de creer en las capacidades que tengo y de escuchar muchas personas. Las personas más exitosas del mundo siempre te llegan con el mismo consejo: haz lo que te apasiona. Entonces diría yo que me siento orgulloso de creer en mí, de creer que a través de la pasión puedo lograr muchas cosas. Eso sería la respuesta.
Seguimos avanzando. Ha logrado cosas muy interesantes. Ha sido uno de los gestores de la rehabilitación del turismo en Antioquia y el turismo del café, el turismo de la belleza, del sabor y el olor de la tierra colombiana. ¿Por qué le dio por comenzar con eso?
¿Qué te dijera? Yo creo que el hecho de trabajar con turismo es porque también me considero un turista. Me encanta viajar, me encanta conocer, sobre la cultura, sumergirme también como en esas experiencias locales que me pueden brindar los diferentes espacios. Entonces yo creo que es también eso, me apasiona viajar y creo que se me da también mucho identificar cuál es ese potencial que tiene la región para que otras personas la conozcan y la disfruten así como la he disfrutado yo.
No, espectacular eso. Ahora seguimos avanzando. En ese momento mucha gente está preguntando, bueno, todo eso que hace y uno cómo lo consigue, uno cómo lo contrata, uno cómo puede tener esa experiencia tan maravillosa que usted está relatando.
Bueno, pues fíjate que en este momento estamos en una reestructuración porque todo iba como por un camino diferente y Nashua fue esa solución a querer centralizar todo. En este momento nuestro sitio web está en construcción, es nashua.co, nashua.co, y ahí van a poder encontrar todo el portafolio turístico que vamos a estar ofreciendo, y también van a poder encontrar servicios de algunos aliados con los que pensamos contar en este camino.
Espectacular, las redes sociales, porque tengo la certeza que mucha gente está interesada en esto.
Bueno, si me quieren contactar directamente, pueden contactar por @humanmedellin en Instagram, human como de humano, pero si no, humanmedellin, por ahí podemos estar en contacto. En este momento estamos desarrollando todo el contenido para lanzar la marca, pero por ahí podemos conversar si quieren hacer temas de turismo, de inmersión, y si también están interesados en ser proveedores de la marca, si tienen algún tipo de experiencia que nos pueda interesar.
Maravilloso. Ahora viene, usted está en un proceso de reinvención. Muchos emprendedores en este momento que nos están escuchando están iniciando y otros ya están cerrando porque vieron que el horizonte está como oscuro. ¿Qué recomendación dentro de su experiencia como emprendedor, como creyente, como terco, que bueno, sí debe ser, le da a toda esta gente que nos escucha?
Bueno, puede sonar redundante, pero la primera recomendación es creer en sus capacidades y creer que si otras personas fueron capaces, uno también es capaz de hacerlo. Pero más importante que esto es que no importa cuánta pasión tengas, si no tienes disciplina y no tienes un plan, las cosas no te van a salir. Entonces, creo yo que una buena combinación es la disciplina y la planeación. Porque muchas veces queremos hacer de todo, pero si no tenemos una planeación y no sabemos cómo abordar esos problemas y esas dificultades que nos van llegando, los proyectos sencillamente no van a salir adelante.
¡Qué maravilla! Hombre, muchísimas gracias. Si alguien desea contactarse con usted, también su LinkedIn.
Mi LinkedIn, pues me pueden encontrar como John Alexander Escobar Sánchez o linkedin.com/... creo que es Alexander Mercadeo, si no estoy mal.
Hombre, Alexander, le agradezco mucho su tiempo, su bondad. Anhelo que tenga todo el éxito posible porque lo merece.
No, Jesús, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Un honor, un saludo a todos esos emprendedores. Y una última cosa, y es que no se queden sin intentarlo. Es mejor decir lo intenté a decir qué hubiera sido si lo hubiera intentado.
Nah, qué maravilla. Muchas gracias y continuamos en Garrapatudo News.
¿Qué les parece esta propuesta? ¿Qué les parece este desarrollo? ¿Y qué les parece lo que está haciendo Nashua y lo que está haciendo este café? Definitivamente algo muy interesante, algo muy poderoso. Un cordial saludo a toda la gente que está reportando sintonía, toda la gente que está escuchándonos en los distintos medios, toda la gente que está conectada en el podcast. Entonces, pues, es mucha alegría para mí que estén ahí. Ah, eso sí, no olviden seguirme en todas las redes sociales, Garrapatudo, y también quejas, sugerencias, reclamaciones para la emisora, ahí nomás, sencillísimo. Bueno, continuamos en Garrapatudo News y ahora vamos a tener un hombre distinto que quería entrevistar hace muchísimo tiempo y les encantará escucharlo. Sí, les encantará muchísimo. ¿Sabes qué mejor? Escuchémoslo.
Y continuamos en Garrapatudo News y hoy tenemos un muchachito, un muchacho chévere, un muchacho amable, un muchacho que está haciendo las cosas diferentes y con gran calidad. Un ser humano muy valioso y es necesario que ustedes sepan de él. Le dicen Juan Pablo, pero no, él es Warrior Sport. Bienvenido a Garrapatudo.com, bienvenido a todos los medios que replican este espacio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido.
Muy buenos días y bueno, un cordial saludo para todos los oyentes de Garrapatudo.com y bueno, es un orgullo estar acá y bueno, un placer poderles contar un poco de la historia mía.
Bueno, aquí es muy importante porque viene la pregunta necesaria, obligatoria, porque si no mi mamá me regaña. ¿Y usted quién es?
Bueno, yo soy un chico apasionado por los deportes, una persona que vive por y para los deportes. Me encanta, soy comunicador social, soy periodista y aparte de eso me apasiona hacer, crear contenido a través de mis redes. Y aparte de eso, pues disfrutar con la gente.
¡Qué maravilla! Ahora, ¿y usted qué hace en este momento?
Bueno, pues les comento a todos los que están oyendo, estoy en estos momentos trabajando de manera independiente, trabajando con mis redes sociales, en las cuales pues me pueden encontrar como WarriorSports30, y tengo dos canales, un canal de YouTube y un canal de Twitch, en el cual pues lo que genero es tratar de acercar a las personas al deporte a través ya sea de los videojuegos o de una reacción de algún evento como el que hemos tenido. Precisamente acabamos de terminar la semana pasada el Tour Colombia 2.1, siguiendo varias etapas de esta cobertura a través de nuestro canal, pero también no me quedo ahí. Sigo expandiéndome, o hoy en día cuento con un segundo canal secundario en YouTube, donde estamos tratando de darle más variedad al canal, más variedad de otras cosas, para las personas que no solo les gustan los deportes, sino que les gusta otro tipo de juegos. Entonces estamos encontrando una variación en cuanto a los contenidos, pero pues sencillamente, en resumidas palabras, a eso me dedico.
¡Qué maravilla! Ahora bien, ¿cómo comenzó este proceso?
Bueno, es algo chistoso porque este proyecto empezó literalmente en la universidad. Yo estaba cursando los últimos semestres de la universidad y de pronto un profesor nos dijo, bueno, ustedes tienen que empezar con la idea de crear un canal, crear un sello. Y yo me puse a pensar, bueno, a ver, a mí me gustan los deportes, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a transmitir? Y entonces lo más difícil al principio es encontrar el nombre, porque como todos saben, bueno, a uno le gusta hacer muchas cosas, pero uno a veces no sabe qué nombre ponerle, y a veces es lo más difícil de uno encontrar, porque uno dice, bueno, sí, me gusta hacer esto y lo voy a hacer, bueno, pero ahora ¿qué nombre le voy a poner? Bueno, pues yo quise combinar las dos iniciales, por así decirlo, bueno, al menos las palabras que me identifican. Warrior es mi apellido en inglés, porque mi apellido es Guerrero, entonces Warrior es mi apellido, entonces pues ahí lo coloqué, y Sports pues es deportes en general en inglés, entonces lo que quise hacer fue la combinación. ¿Y por qué el 30? Pues bueno, pues el 30 fue el día de mi nacimiento, así que bueno, hay un poquito de señales que me identifican a mí, y bueno, y esto surgió en la universidad, se acaba la universidad, yo tenía el canal, y hasta que terminé el canal, la universidad, continué con el canal, y ahí ya nos fuimos, empecé a ver que la cosa iba bien, que a la gente le gustaba, que le agradaba, y bueno, hoy en día continúo porque es tan satisfactorio escuchar a tanta gente que a través de mi canal se han enamorado, aunque sea un deporte, Fórmula 1, baloncesto, entonces eso a uno lo llena de orgullo, y bueno, y uno siente como la labor hecha.
Ahora bien, y continuamos por ese lado, ¿de qué se siente orgulloso?
Yo me siento orgulloso de haber sacado adelante un proyecto en el cual mi familia fue parte importante, porque también hay que decirlo, y bueno, eso le doy gracias a Dios, de que mi familia siempre ha estado ahí detrás de este proyecto, creyendo desde el minuto cero, literalmente cuando no tenía ni un solo seguidor, cuando apenas los únicos tres seguidores eran mis padres y mi hermana, pues el proyecto creció. Me siento orgulloso de eso, de haber podido sacar adelante una bonita comunidad, una comunidad que yo puedo decir que sí, hay días buenos, hay días malos, como en todo, porque no te voy a decir que todo es risas y alegría, pero sí, me siento muy orgulloso de haber podido sacar mi proyecto adelante.
Ahora bien, ¿qué viene y qué proyecta para este 2024 con sus canales?
Bueno, pues lo que les puedo comentar de lo que se viene es mucho trabajo. algo citas ahí sobre por el tintero, algunas cosas con algunos deportistas, algunas entrevistas. También, bueno, pues este año hay Copa América, entonces trataremos de cubrir algunas cositas de la Copa América que se celebra en Estados Unidos. También, pues, no sé, seguir con el Giro, el Tour en la Vuelta, que ya lo hicimos el año pasado y este año volvemos. Y algo muy importante que se celebra en Francia, que son los Juegos Olímpicos. Entonces, pues, vamos a estar con mucho deporte, mucha actividad por las redes sociales. Por cierto, también las presentaciones de los autos de Fórmula 1. Entonces, todos los días estamos haciendo contenido y eso es lo que se viene para estos 2024. Mucho trabajo.
¡Qué maravilla! Por favor, recuérdeme cuáles son sus redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo. ¿Cómo nos ponemos en contacto con usted? Ahí también para contrataciones.
Claro. Para las personas que me quieran seguir, pues estoy en mis redes sociales como Warrior Sport 30, en la mayoría de todas. En Twitter estoy, bueno, X, estoy como Warrior Sport 13. Para las personas que quieran tener un contacto más cercano, también me pueden escribir a mi correo, que es warriorsports30@gmail.com. Y bueno, los canales Warrior Sports en YouTube, en Twitch Warrior Sports 30. Y bueno, mi segundo canal que estoy inaugurándolo, que es Warrior Gameplay. Entonces, pues ahí tenemos variedad de contenido.
Todos los éxitos para usted, todo lo bueno para usted. Oiga, ¿y usted ya dijo su canal en Twitch?
Sí, Warrior Sports 30. Warrior Sports 30, mi canal en Twitch.
Listo, entonces ahí tienen una alternativa profundamente muy bien hecha, con una opinión clara, precisa e independiente, que eso es lo más difícil que ahora en este momento uno puede encontrar en comunicación. Entonces, una recomendación para que lo sigan, lo escuchen y lo disfruten. Se los garantizo, la van a pasar muy bueno. Continuamos en Garrapatudo News.
¿Qué les pareció Warrior Sport 30? ¿Qué les pareció este personaje, este ser humano maravilloso? Uno también puede emprender con los videojuegos y también puede emprender con el deporte, también puede emprender con el... de una manera distinta, no es todo como uno le diga. Y precisamente aquí viene un caso que debemos escuchar, que debemos aprender y que debemos entender con muchísima atención. Que vamos a escuchar sabiduría pura y dura, sin duda, y para mí es un orgullo y un honor poder haber entrevistado a este hombre, a este gran ser humano, y que él nos contara este procesito y este pedacito de su vida. Para mí es un orgullo muy grande tener una persona buena, bondadosa, una persona que cree, una persona que lucha, una persona que sueña, una persona creativa. En síntesis, un colombiano. Y ahora tenemos a Esteban Daley, un emprendedor, un hombre que hace las cosas con cariño, con entrega, y tiene una experiencia maravillosa que lo posiciona como un grande en tierra de gigantes. Bienvenido a garrapatudo.com, bienvenido a todos los medios que replican este espacio. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Gracias, Garrapatudo. Bueno, mi nombre es Esteban, yo soy, sí, emprendedor, ingeniero de sistemas de carrera, pero me metí antes, incluso de acabar mi universidad, en este mundo de las startups y el emprendimiento de tecnología, porque sabía que era lo que se venía en el futuro. En estos 8 años que llevo haciendo esto, empezando desde KiwiBot, que son los robotsitos que hacen delivery, pasando por Rappi y muchas otras grandes que llegaron a... están cambiando lo que está pasando en Colombia. Pues hace un par de años fundé Watermelon junto a uno de mis mejores amigos de la universidad, levantamos dinero y nos lanzamos a hacer una locura que nos había hecho en Latinoamérica. Nos fue bien, pero pues nos tocó cerrar.
El motivo por el cual lo estoy entrevistando es precisamente por esto. Porque no hay nada más complejo para uno que perder. Y lo digo desde la experiencia propia. Uno aprende perdiendo, no ganando. Mientras tanto, un segundito. Produce y emite gabapatudo.com para El Poder de la Radio 87.9 FM en Tepatepec, Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos. Belencita Noticias, Sistema Radial Santurbán. www.todojuanmanuel.com, Emisora Vec Radio, Radio Altena Online, Más Música FM, Radio Santander Online, Emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queima Radio, Clásica Radio, Galadón Deportes, Inga Radio, Fontión FM, PCI Radio, La Voz de Milagro 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, Fontión Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, Kiberme Radio, Senco4.com, Humana Radio y los demás medios que replican este espacio y la gente que se conecta en podcast. Ahora bien, Esteban, ¿perdiste o ganaste?
Bueno, la emocionalidad me dice que perdí. Genuinamente, pues cuando mi socio y yo nos sentamos en esa última reunión en la que decimos no se pudo, tocó cerrar, el choque, el vacío del estómago fue durísimo. Llevamos 2 años dándole con todo esto. De cabeza, era nuestro bebé, porque pues, éramos solo 2 personas haciendo esto para todo el mundo. Llegamos a 25 mil usuarios a nivel global y simplemente nos jalaron la alfombra y nos quedamos en el piso. Entonces, siento que perdí, pero pues ya después de haber descansado un rato, haber hecho un poco del duelo de cerrar, siento que gané mucho. Siento que realmente me la adelanté a lo que se viene, que es el futuro de la inteligencia artificial. Llevo ya 2 años trabajando en inteligencia artificial, entonces puedo decir, wow, sé mucho, puedo hacer todavía más, sigo joven también. Entonces, me es muy cómodo esta posición. Entonces, sí, ambas, gané y perdí.
Ahora viene lo importante y lo maravilloso. Gabapatudo.com es un emprendimiento. Aún no se hace plata, pero es un emprendimiento. Y cuando me llegan los recibos o cuando me toca pagar servidores, yo digo, tengo que cerrar esta vaina, no tengo para dónde. Entiendo ese dolor, ese susto, esa angustia. ¿Qué aprendizaje se ha llevado de este proceso?
Tengo un montón, pero supongo que eso está muy enfocado a emprendedores y siento mucho empatía contigo, Garrapatudo, lo de no hacer plata, y creo que ese es el aprendizaje más importante. Muchas empresas inician sin hacer plata, entonces todos vemos que Uber regala viajes y estas otras empresas ofrecen servicios gratis y eventualmente cuando lleguemos a tal número de usuarios les empezamos a cobrar y ahí sí nos volvemos un unicornio y crecemos. Es muy difícil, uno tiene que tener demasiada capacidad para mantener el negocio flotando así y pues hace hambre, ¿no? Entonces ponerse un poco de plata para sí mismo es muy muy importante. Y creo que ese fue nuestro mayor error, nuestro error desde el principio que mantuvimos los 2 años. Y a pesar de que todos los inversionistas nos decían, wow, su crecimiento está increíble, sentimos que todos querían preguntar, bueno, ¿y cuándo van a hacer plata?
Oiga, qué complicado es eso. Uno lo hace tanto por amor y como que la plata viene a un segundo plano, pero no lo es.
Sí, definitivamente no lo es, pero a ver, yo puedo decir que creé un producto que muchos usuarios apreciaron un montón. Cuando anunciamos el cierre a nuestros usuarios, varios de ellos, puedo decir una docena de ellos, nos escribieron como, oigan, muchas gracias, quiero saber si lo puedo seguir corriendo yo solo, me gusta mucho el proyecto. Y nosotros sentimos como tranquilidad de haber hecho lo mejor que pudimos. Tomamos decisiones tal vez un poco tarde, pero pues, estábamos trabajando con lo que sabíamos y predecir el pasado es trivial, ¿no? O sea, podemos decir que si yo hubiera hecho esto, habría sido diferente, claro, pero en ese momento, ¿por qué tomé las decisiones que tomé? Porque manejaba una información diferente a la que manejo hoy. ¿Quién no habría querido comprar Bitcoin en el año 2016, ¿no? A 5.000 para estar vendiendo hoy a 40.000. Pero, pues, el mejor momento para tomar decisiones siempre es el presente. Nunca el pasado, nunca el futuro, porque es lo único que tenemos. Es el único momento en el que podemos cambiar las cosas. Otra cosa que nosotros aprendimos es la comunicación con los usuarios, saber quiénes son, saber quiénes nos están usando, es definitivamente lo más importante. Y eso es algo que le dicen a uno en todas partes. Hable con sus usuarios, pregúnteles. Pero es que preguntarle a un usuario es muy difícil. Todo el mundo quiere un caballo más rápido cuando uno está construyendo un carro. Entonces genera un poco de confusión en los resultados. Y saber leer esas quejas que le dicen a uno sin de una vez saltar a resolver el problema y preguntarse de dónde viene esa queja, también es una de esas cosas que todo emprendedor debería hacer.
No. Ese aprendizaje es profundamente poderoso. Hay varias preguntas, pero buscaremos otro espacio para otra entrevista para ellas. Perdón, Camilo. Pero hay un tema que para mí es fundamental. Y creo que todos los que estamos escuchando este instante necesitamos escuchar estas palabras de su parte. Ahora, en este instante, ¿qué consejo le da al emprendedor que está iniciando? Uno, al emprendedor que está levantando y al emprendedor que con lágrimas en los ojos piensa en cerrar.
Bueno, empecemos desde atrás. Empecemos desde el cierre y primero les mando un abrazo. Es muy duro. Uno sabe el riesgo al que se enfrenta. 90% de las empresas cierran en algo así como 75% cierran en los primeros 2 años y 90% cierran en los primeros 5. Entonces, uno nunca está realmente seguro, porque es que los grandes también se caen. No sé, pensemos en Blockbuster, que alquilaba películas a nivel global y era el dueño de el entretenimiento en casa. Y hoy en día es solo un chiste de que no compraron a Netflix cuando pudieron por solo $1,000,000. Entonces, esto es muy, 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 muy difícil. No piensen que perdieron si jugaron bien. Habrá más partidos. Uno solo deja de jugar cuando muere. Entonces, volver a emprender es una opción. Y si no, vaya, que créame que usted sabe más que mucha gente, porque cuando uno está haciendo todo, aprende de todo y sufre más que cualquier empleado. Para el que va en la mitad, mire para arriba, ¿sí? Apúntele a las estrellas a ver si cae la luna. Y un aprendizaje que logré destilar en esas conversaciones con amigos después del cierre es: si uno está apagando el incendio del árbol enfrente, se pierde el bosque, ¿sí? Entonces, muchas veces tomar una pausa y dejar que algo esté dañado en el negocio no es tan mala decisión. Yo no tengo que salir corriendo a resolverle a cada uno de mis usuarios individualmente. sino de pronto me toca detenerme y pensar, ok, ¿por qué eso está dañado y cuál es la solución correcta? Más que devolverle la plata al usuario, que claro que toca hacerlo, pero ¿qué pasó? ¿Qué realmente fue lo que hizo este daño? Y al que está empezando le diría, téngase, busque una red de apoyo, es muy difícil, muy, muy, muy difícil, habrán los momentos más duros y los momentos más bonitos, y pueden ser el mismo día. Uno se puede levantar y abrir el correo y encontrarse con una noticia durísima y en la tarde cerrar un negocio gigante que salva a la compañía. ¿Sí? Es una locura lo que se viene, pero es muy, muy satisfactorio porque genuinamente la gran mayoría de la población nunca lo va a intentar. Entonces, hacer una locura de estas es para grandes. Es para gente muy valiente.
Ay, Dios mío. Lo siento. Lo vivo. Seban, me habló de un tema muy interesante y es la inteligencia artificial. Ya lleva 2 años mirando hacia dónde ve y el campo del emprendimiento hacia dónde lo ve.
Bueno, a ver, sobre inteligencia artificial, es un mundo que se inventa hace como 60 años, por allá en los 50, tarde, y se empieza a hablar desde la parte matemática, desde las ideas de lo que queremos hacer, porque se dan cuenta como, bueno, nosotros les damos todas las instrucciones al computador, pero pues, ¿qué tal que yo le dé una instrucción incorrecta y empieza a haber ciencia ficción que sugiere como computadores que piensan por sí solos, similar a como piensan los humanos? Y nos toma 60 años desarrollar el hardware y las ideas necesarias para llegar a lo que hoy llamamos la inteligencia artificial generativa. Piensen en ChatGPT, que uno le pregunta de cualquier cosa y responde como respondería una persona inteligente. Y yo creo que vamos a entrar en otro invierno de inteligencia artificial pronto. Estamos viendo que lo que mejor hace que la inteligencia artificial avance es ponerle más hardware, pero yo creo que hay un límite de chips que podemos poner para moler datos, literalmente, que es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, el futuro es incierto. Yo hace unos 5 años podía decir para dónde iba la tecnología y después salen estas tecnologías y ya no sé qué va a pasar mañana. Cada semana y media simplemente pasa algo que me deja boquiabierto y yo estoy metidísimo en esto. ¿Sí? Yo sé cómo funciona eso y me deja boquiabierto. Entonces yo no me imagino cómo es para la gente que está por fuera de la esfera de tecnología. Mi mamá, cuando vio lo que podía hacer ChatGPT, se quedó sentada, quedó loquísima, y mi abuela ni se ha enterado. De pronto lo ha visto en las noticias, pero ni se ha enterado. Y nosotros que estamos encerrados en esta cámara de eco, creemos que todo el mundo está en eso, y no es así. Entonces hay mucho espacio para crecer ahí, para hacer muchas cosas muy chéveres, muy interesantes, muy valiosas, y está completamente inexplorado. Yo digo que hoy en día estamos como lo que pasó en el año 2008, 2009 con los teléfonos inteligentes, después de que se lanza el iPhone, que es el gran teléfono inteligente que lo trae a las masas. Todavía hay mucho espacio. Hoy todavía hay que hacer en teléfonos móviles. En 30 años habrá que hacer en inteligencia artificial. Entonces, pierdan el miedo, saquen la tarjeta y empiecen a probar cosas. Y incluso se está viendo que hay mucha cosa con una alta gratuidad que puede funcionar muy bien. Hoy lanzaron Mixtral, que es uno de los modelos abiertos más poderosos, casi del tamaño de ChatGPT, casi tan bueno como GPT-4, que es lo mejor que hay en el mundo en este momento, que sepamos. Entonces, pruébenlo, siéntense, enfréntense, que eso créanme que va a llevar la batuta en el futuro.
Agendamos para una segunda parte para esta entrevista. Agendamos porque sucede que tenemos mucho más, usted tiene mucho más que contar y ya terminé mi programa. Esteban, le agradezco profundamente su tiempo, su bondad. Voy a seguir recabando preguntas, voy a seguir recabando más cositas. Por favor, compártame sus redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo, porque usted tiene mucho más que contar y su experiencia lo hace el 1% más valioso.
Gracias. Me encuentran como Esteban Dalel R en todas partes, Dalel, D-A-L-E-L, y al final R, que es la inicial de mi segundo apellido. Generalmente escribo en LinkedIn y en Twitter más que nada. Yo soy ángel inversionista, entonces si tienen un gran proyecto que necesita plata, lo hablamos, de pronto los conecto con alguien, de pronto les doy recomendaciones, de pronto incluso invierto en ustedes, entonces contáctenme sin miedo, me gusta ayudar a la comunidad, genuinamente siento que empujar un poquito a alguien más abre muchísimas oportunidades en el mundo. Entonces, bienvenidos a encontrarme y atacarme con preguntas. Y muchas gracias, Jesús, por el espacio.
Que sean todos los éxitos para usted y continuamos en Garrapatudo News.
Soy emite de garrapatudo.com bajo la dirección general de José Jesús Prieto, quien les habla, comunicador social y filósofo, director de este medio y de este espacio. Ay, qué alegría, me encanta este programa. Para El Poder de la Radio, 87.9 FM en Tepatepec, estado, en el estado de Hidalgo, en Estados Unidos Mexicanos. Belencita Noticias, el sistema radial Santurbán, www.juanmanuel.com, emisora Rec Radio, Radio Altena Online, Más Música.fm, Radio Santander Online, emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queima Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fonti 1 FM, PCI Radio, La Voz de Mi Audio 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, Pontibon Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, Kiberme Radio, www.cenco4.com y Humana Radio, además de la gente que nos escucha en podcast. Definitivamente algo maravilloso y una profunda alegría que nos estén acompañando. Bueno, para ir cerrando y terminando este episodio, tendremos un cubrimiento espectacular y especial desde la vitrina turística de Anato, donde Puerto Rico será el destino internacional, Nariño, el destino nacional, y vamos a tener cosas maravillosas desde la feria, desde la gran vitrina de Anato. Entonces, alístense, va a ser unos programas muy chéveres, donde hablaremos de innovación, turismo diferente y eficaz. Entonces, pues, los esperamos en 8 días. Les encantará. Bueno, un tema que no es menor y es muy importante. Comenzó la Fórmula 1, por fin. Listo, entonces vamos a tener un espacio y un especial de la Fórmula 1 donde vamos a escuchar a varios expertos y en 8 días vamos a tener un análisis muy... Ay, no, en serio. Muy apasionado. Muy profundo de lo que fue la primera carrera del año que va a ser este fin de semana. Entonces, pues alístense, vamos a tener un programa muy especial y me siento muy feliz de que nos estén escuchando y colaborando. Soy José Jesús Prieto, director de garrapatudo.com y director de este espacio, que se siente profundamente feliz de que me escuchen y que puedan recibir los beneficios y el conocimiento de este programa. Y se acabó el año. Los quiero mucho. ¡Acho! ¡Ah!